Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y les saludo con mucho gusto y le agradecemos por estar con nosotros. Bueno, el cambio climático y el aumento de los incendios forestales en California han hecho que la seguridad de las y los trabajadores agrícolas sean un problema estatal. Pero después de meses de presión por parte de activistas, el gobierno del condado de Sonoma aprobó un nuevo programa de acceso a la evacuación diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas durante la temporada de los incendios forestales. El programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola evitaría que los trabajadores agrícolas trabajen en zonas de evacuación peligrosas y tóxicas durante los incendios forestales en las temporadas de pizca de uvas y otras cosechas. Este programa de tarjeta de verificación está diseñado para permitir el acceso seguro a las áreas bajo órdenes de evacuación para que así los operadores agrícolas puedan evacuar, albergar, alimentar y administrar atención al ganado, pero también a las personas, irrigar cultivos, alimentar generadores de emergencia o brindar apoyo auxiliar a las personas en casos de emergencia. Los detalles sobre este programa los tendremos más adelante con nuestro invitado. Antes vamos a irnos a otro tema. En septiembre se anunció que el Valle Central va a recibir más de 65 millones de dólares, esto como parte de una inversión del Departamento de Comercio Federal. El dinero va a formar parte o forma parte del Build Back Better, un plan legislativo propuesto por el presidente Biden. El objetivo de estos fondos es impulsar la recuperación económica de la pandemia, reconstruir las comunidades regionales, incluidas aquellas que están lidiando con décadas de desinversión. Entre otras metas de la inversión en el Valle Central está el fortalecer la economía regional de la agricultura y a la misma vez promover un crecimiento económico equitativo, crear empleos que sean bien pagados y mejorar la competitividad global de los Estados Unidos. Es el premio más grande de todo el país. Para comentar este tema me acompaña Melissa Montalvo. Ella es reportera para el Fresno Bee, Fresno Land, y me acompaña para explicar pues cómo esta enorme cantidad de dinero puede impactar a la industria y a la agricultura aquí en el Valle Central. Bienvenida, Melissa, ¿qué tal?
Hola, Chelis, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Gracias a ti, Melissa, por acompañarnos. Para empezar, Melissa, pues cuéntanos un poco del origen de este dinero, de estos fondos. ¿Quién se los va a recibir?
Claro, pues como mencionaste, los fondos vienen del gobierno federal y el Departamento de Comercio. Están dando 1,000 millones de dólares a 21 coaliciones en todo el país como parte del plan de Build Back Better. Y pues el Valle Central está recibiendo la inversión más grande y el dinero va a un grupo que se llama The Fresno Merced Future of Food, o el futuro de la comida, F3 en corto. La Fundación Comunitaria del Valle Central, dirigida por la anterior alcaldesa de Fresno, Ashley Swearingen, está tomando cargo de la coalición. Y la coalición incluye fundaciones, universidades locales, colegios comunitarios, asociaciones de la industria agrícola y organizaciones sin fines de lucro.
¿Y cómo van a utilizar los fondos, Melissa?
Bueno, la coalición F3 tiene tres pilares de su iniciativa. El primero se llama I Create, o en español, Yo Creo. Y van a dedicar 20 millones de dólares para formar alianzas entre las universidades, pues Fresno State University y UC Merced, y con grupos de la industria agrícola. Y van a desarrollar tecnologías para la industria. También hay un pilar que se llama Local Farm and Food Initiative, o una iniciativa de granja y comida local. Y eso va, pues tienen un fondo de 16 millones que van a usar para apoyar a los agricultores, especialmente los que vienen de comunidades diversas, como los afroamericanos, asiáticos, latinos y comunidades indígenas aquí en el Valle. Y eso también incluye fondos para los vendedores ambulantes, los street vendors. Y la meta de este pilar es fortalecer el sistema alimentario local aquí en el Valle. Y el tercer pilar se llama Ag Tech. Y es una iniciativa donde van a usar fondos para entrenar a los trabajadores agrícolas y otros estudiantes para los trabajos nuevos que quieren fomentar en el área de tecnología. Por eso se llama Ag Tech.
Bien, bueno, esto suena interesante. Melissa, antes de seguir con la plática, déjame invitar a todos nuestros escuchas a participar. Si tienen preguntas sobre este tema que estamos comentando con Melissa Montalvo, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Bueno, ahora, Melissa, cuéntanos, ¿qué es esto de AgTech? ¿A qué se refieren?
Sí, Chelis, AgTech, bueno, es una combinación de las dos palabras, agricultura y tecnología. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, AgTech se refiere a los avances tecnológicos que se usan en las granjas, en el field. Por ejemplo, hay los sensores, las máquinas, los robots, el GPS, los drones, etcétera, todas esas cosas que se empiezan a usar en el field. Y creo que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, aquí en el Valle Central, a las cosechas mecanizadas en pistachos y almendras que requieren menos trabajadores, pero que todavía requieren gente para manejar esas máquinas.
Bueno, esto seguramente es un asunto que a quienes nos están escuchando les va a interesar mucho. Mucha gente, Melissa, podría preocuparse y decir esto de meter la tecnología, toda esta ingeniería avanzada, quizás nos va a quitar nuestros trabajos. Habrá quien piense lo contrario, esto me va a ayudar a no cansarme tanto. Quizás usted tiene estas preguntas en mente, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800. 34-LÍNEA. Melissa, ¿y por qué la industria agrícola está utilizando o usando más tecnología?
Pues en corto, la tecnología en la agricultura se usa para mejorar la siembra y la cosecha, para ser más productivo, para conservar recursos como el agua y para sacar más ganancias. Según el Departamento de Agricultura Federal, hay varios beneficios con usar más tecnología. Otra vez, el mayor productividad de cultivos, para bajar el uso de agua, fertilizantes y pesticidas. Y dicen también que ayuda a mantener bajo los precios de los alimentos. También dice que la tecnología ayuda a reducir el impacto en los ecosistemas naturales y también a disminuir el escape de productos químicos en ríos y aguas subterráneas. Y mi último punto, dicen que la tecnología ayuda a mejorar la seguridad para los trabajadores. Otra cosa que dice la coalición es que una meta es ayudar a reducir los gastos en salarios y los costos laborales para las granjas pequeñas.
Bueno, yo insisto en usted que nos está escuchando, acompañando, si usted es un trabajadora agrícola, comparta con nosotros qué le parece lo que Melissa nos está comentando. ¿Está usted de acuerdo que este asunto del AgTech, la tecnología, va a bajar el uso del agua, los fertilizantes, los pesticidas? Sí, pero a usted como trabajador y trabajadora, ¿qué le parece esto de reducir el impacto en los ecosistemas? ¿Siente usted que esto es muy buena idea? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué opina? Llámenos al 1-800-345-4632. Melissa nos dice que un punto importantísimo, el último que mencionabas, Melissa, es mayor seguridad para usted, para los y las trabajadoras. 1-800-34-LÍNEA. Ahora ya que nos explicaste esto, Melissa, ¿qué más sabemos de las metas de la coalición?
Pues en corto, la meta principal es crear una economía local basada en AgTech. Sabemos que la coalición está invirtiendo en el desarrollo de tecnología, están invirtiendo millones en las universidades y esas alianzas que mencioné, quieren apoyar a la industria con más tecnologías como agricultura de precisión y automatización, que incluye cosas como tractores eléctricos, robótica para ganado lechero y ganadería, software para administrar las granjas, sensores y tecnología para ahorrar agua, muchas cosas. Y también tienen, pues dicen que quieren apoyar a los trabajadores y ayudarles a conseguir esos nuevos trabajos.
Bueno, pues al parecer hay mucho énfasis en este asunto de la tecnología. ¿Cómo van a incorporar a los trabajadores en estos planes, Melissa?
Pues la coalición que les dice que los campesinos van a ser los primeros en la cola para ser entrenados para los nuevos trabajos. Un miembro de la coalición, el presidente de la California Fresh Fruit Association, Ian LeMay, en un blog reciente en el sitio del Departamento de Agricultura de California, dice que los humanos son irreemplazables. Bueno, a la vez admite que sí, algunas posiciones van a desaparecer, pero también dice que se necesitan humanos para operar esas tecnologías. Pero es importante mencionar que algunos dicen que los trabajadores agrícolas deberían estar más incluidos en esta conversación o se quedarán atrás.
Sí, bueno, y usted que nos escuche estará totalmente de acuerdo, o sea, cómo se van a incorporar, cómo los van a capacitar. Bueno, ¿cómo va a preparar esta coalición F3, como mencionas, a los trabajadores para los nuevos trabajos AgTech?
Buena pregunta, Kelly. Pues un pilar de esa coalición sí es entrenar a los trabajadores. Lo que sabemos es que la coalición está en la fase de planeación. Todavía no están en la marcha de la acción, pero sabemos que en 2025 van a sacar los programas educativos. La coalición está colaborando con varios colegios comunitarios en el Valle, por ejemplo, Fresno City College, Madera Community College, Merced College, Reedley College y West Hills, para ofrecer estos entrenamientos AgTech. Entonces, cuando sabemos más, claro que vamos a regresar y compartir más detalles, pero lo que sabemos por el momento es que la meta es entrenar a un mínimo de 4,200 trabajadores agrícolas.
4,200 trabajadores agrícolas, ¿y eso es mucho o es poco, Melissa?
Pues 4,200 solo representa una fracción de los trabajadores que viven aquí en el Valle Central. Se estima que la mitad de los aproximadamente 400,000 trabajadores agrícolas viven en el Valle, o aproximadamente 200,000 personas. Entonces, 4,200 pues no es la mayoría, es muy poco para empezar.
Y regresando a los trabajos, Melissa, ¿qué tipo de trabajos hay en AgTech que van a promover?
Pues es la pregunta, Chelis, que otros están haciendo, porque aún no está claro qué tipos de trabajos se están apoyando. De hecho, revisé la propuesta que se mandó la coalición al gobierno federal y no dice explícitamente cuáles trabajos vamos a ver o cuáles trabajos quieren apoyar. De hecho, hablé con Edward Flores, un director del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced, y dijo que está preocupado porque no queda claro. Una de sus preguntas era exactamente de qué trabajos estamos hablando cuando buscamos invertir en la industria agrícola, invertir en los trabajadores.
Pues sí, esa es una muy buena pregunta. Vamos a hacer una pausa, Melissa Montalvo, y vamos a regresar. Y mientras tanto, volvemos a invitar a quienes nos están escuchando en esta edición extra de Línea Abierta a participar sobre qué opina usted, qué le parece, cómo le gustaría participar, involucrarse en esta nueva tecnología que se piensa implementar. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece buena idea? ¿Tiene temor de que se le disminuya su trabajo? O por el contrario, decía, quizás hay personas que dicen, qué bueno, esto me va a aliviar ese trabajo duro físico que tengo que hacer en los campos. Llámenos con sus opiniones, con sus preguntas. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Nos acompaña Melissa Montalvo. Ella es reportera del Fresno Bee, Fresnoland, colaborativa de noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. Y estamos comentando sobre este asunto de que la administración del presidente Biden invierte millones en el Valle de San Joaquín, aquí en California, para crear este centro de tecnología agrícola, promover nuevos empleos basados en la ingeniería y en lo que se conoce como la tecnología agrícola. Pues no todo el mundo quizás estará aplaudiendo esta inversión. Algunos, como dije, les preocupará quizás que al final estas iniciativas no conduzcan necesariamente a mejores trabajos para los trabajadores agrícolas. Pensarán que puede provocar a lo mejor el desplazamiento laboral y esto pues aumente lo que estamos viendo ya en grandes números, la pobreza. Usted que nos está escuchando, que trabaja en los campos, que es trabajador o trabajadora agrícola, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Melissa, pues sigamos. Ahora cuéntanos, ¿cómo va a afectar a los trabajadores la introducción de la tecnología en la industria agrícola?
Pues muy buena pregunta, Chelisa. Aún no lo sabemos de cierto. Los líderes de la coalición F3 dicen que sus programas van a ayudar a conseguir un aumento salarial de 60% para los trabajadores que consiguen nuevos trabajos en tecnología, pero no dicen cómo van a lograr esto. También dicen que la introducción de tecnología significa menos esfuerzo físico para los trabajadores, y sabemos que el trabajo es muy duro y muy exigente para el cuerpo.
Pues eso suena bien, ¿no?
Pues sí puede ser, pero no todos están de acuerdo con la idea que ag tech, la tecnología, va a mejorar la situación económica para los campesinos. Por ejemplo, Edward Flores, el experto laboral de UC Merced, dijo que cuando no hay una voz fuerte de los trabajadores en la mesa, cuando se introduce la tecnología en el lugar de trabajo, esa tecnología tiende a hacer que el trabajo sea repetitivo y rutinario, y que esto justifica pagar salarios más bajos a los trabajadores.
¿Qué significa precisamente esto de las voces de trabajadores o una voz fuerte?
Pues Edward Flores, el experto laboral, señaló que las organizaciones que tienen décadas representando a los campesinos no están presentes en la coalición. Por ejemplo, la Unión de Campesinos, United Farm Workers, Líderes Campesinas, el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Estas organizaciones no pertenecen a la coalición F3 y aún no sabemos oficialmente por qué.
¿Y qué has escuchado de los directamente implicados o impactados, los y las trabajadoras?
Pues como parte de mi trabajo hablo muy seguido con trabajadores agrícolas. Hace poco entrevisté a un grupo de campesinos en la ciudad de Huron, en Huron, en el oeste del condado de Fresno, con la ayuda de líderes campesinas. Y un grupo de 6 trabajadores más o menos me contaron que están preocupados por varias cosas. Dicen que han visto menos horas con la nueva ley de overtime y también por la sequía, menos horas. Esas son unas preocupaciones más grandes. Y también algunos dicen que sí están preocupados por la introducción de tecnología, que no saben cómo les va a impactar. Pero otros dicen que pues han tenido trabajo fijo, y sobre todo los que tienen experiencia en las cosechas de almendras y pistachos.
Gracias, Melissa. Bueno, aquí llama mucho la atención, por supuesto, que organizaciones que han venido haciendo trabajo por mucho tiempo no estén o no sean parte de la coalición F3, como las que menciona Melissa, la Unión de Campesinos, United Farm Workers, Líderes Campesinas y, por supuesto, el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Y ahora lo que has escuchado de los trabajadores, como nos cuentas, bueno, pues algunos sí están preocupados o tienen quizás, como digo, preguntas, inquietudes por la entrada de la tecnología, pero no saben bien cómo les va a impactar. Si usted tiene eso en mente, ¿qué le gustaría saber? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Ahora, Melissa, ¿has hablado con trabajadores que están interesados, que sí tienen inquietudes, que quieren saber más de la ACTEC?
Sí, Chalice. Hace unas semanas había un evento de prensa y tuve la oportunidad de escuchar a Alma Rosa Moreno, una trabajadora que tiene 14 años trabajando en el CID. Alma compartió su experiencia en una mesa redonda que la coalición organizó con el senador Alex Padilla y también con representantes de la Casa Blanca. Y lo que compartió fue que pues le preocupaba la idea de más tecnología al principio, ¿no? Dijo que hemos estado un poco nerviosos porque vemos que entra mucha maquinaria al campo. Pero después de aprender más, dijo que le encantaría ser considerada para los nuevos trabajos en AgTech, sobre todo si pagan mejor y si requieren menos esfuerzo físico. Alma dijo que sé que tal vez en poco tiempo no tendré la misma fuerza para poder hacer los trabajos y por eso pues estaba más interesado en aprender más.
Bueno, pues así como le compartieron a Melissa estas inquietudes de, bueno, quizás es buena idea porque pasan los años, ya no hay la misma fuerza y la misma energía para este tipo de trabajo físico, y sobre todo si esto significa que van a aprender, por supuesto, una nueva manera de hacer estos trabajos, pero también quizás con un mejor salario, pues esto suena buenísimo, suena muy bien. A usted que le impacta directamente, ¿qué le parece un 834 línea? Melissa Montalvo está con nosotros y se queda unos minutos más para quizás compartir con usted, conversar sobre esto que nos ha venido mencionando, esta entrada de la tecnología, los trabajos agrícolas, cuáles son los pros, cuáles son los contras que usted ve directamente. Te agradecemos mucho, Melissa, por compartir todo esto. Seguramente tienes más que quisieras añadir a esta interesante plática, Melissa.
Sí, Chelisa, todo esto es muy nuevo, ¿no? Es la inversión más grande en todo el país como parte de este programa de Build Back Better y hay mucha esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza que va a mejorar la situación para la comunidad aquí en el Valle Central, para pues combatir la pobreza y creo que por eso hay mucho apoyo para la coalición. Pero todavía no sabemos cómo va a funcionar. En los próximos años vamos a ver más actividad, más entrenamientos, ¿no? Más fondos. Entonces vamos a seguir reportando sobre el proceso.
Melissa, no sé si estas organizaciones que mencionabas al inicio y que no son parte de la coalición han tenido, no sé si ustedes como parte de tus reportajes te has acercado a ellas, como a la Unión de Campesinos, por ejemplo, para preguntar por qué no son parte de las conversaciones si no se les invitó o simplemente ellos no han querido participar. No sé si sabes algo.
Chely, sabes que no sé todavía, no sé oficialmente la razón por la cual no están involucrados. Y como mencioné, hablé con Edward Flores de UC Merced, que es el que señaló dónde están estas organizaciones. Entonces, eso va a ser como el segundo paso, ¿no? Que si vamos a seguir reportando sobre eso, es buena pregunta que les voy a hacer en próximas, en las próximas semanas. Y
Y bueno, siempre nos traes, Melissa, tú las voces de las y de los trabajadores, que como dijimos, pues son los la parte más importante en este asunto de la tecnología. Habrá que, pues, a quienes les parezca muy buena idea y habrá quienes tengan quizás un poco de temor por lo desconocido, Melissa, de qué tanto les van a capacitar, qué tanto van a poder aprender, pero sobre todo eso, porque siempre que pensamos en poner maquinitas en la tecnología, pensamos inevitablemente que esto va a disminuir la mano de obra de las personas, es decir, va a desplazar el trabajo humano. Seguramente esto es algo que has escuchado, Melissa, en tus andanzas de andar haciendo el reporte, de platicar con quienes trabajan en los campos. ¿Qué te dicen? ¿Qué tanto temor real se siente con esta idea de meter tanta tecnología, de ver que se mete la maquinaria a los campos, de una sustitución quizás, Melissa?
Sí, pues hay muchos retos para los trabajadores ahorita y creo que tecnología solo es uno, ¿no? Lo que escucho mucho de los trabajadores es esto del overtime, de horas reducidas, de la sequía de los que quieren, están buscando sobrevivir día a día. La introducción de tecnología ha estado pasando lentamente en sobre los años y quizás con esa coalición, que con esa iniciativa va a empezar a acelerar, pero pues lo que escucho es que hay muchas cosas, muchos retos que están enfrentando ahorita. Sí. Algo que los expertos de Edward Flores, por ejemplo, me compartieron fue que los trabajadores, las organizaciones que representan trabajadores, necesitan formar parte de esas conversaciones, necesitan un lugar en la mesa de esas decisiones para ayudar a diseñar los procesos, los trabajos, y si no, se van a quedar atrás y quizás no van a haber buenos salarios o trabajos si no están, si no forman parte de la conversación.
Así es. Y bueno, ya tenemos aquí la llamada de José, que nos está llamando de Fresno. Gracias, José, por llamar. Adelante con su comentario.
Aló, buenos días.
Buen día. Adelante, José.
Bueno, pues el tema muy interesante, como siempre, ¿no? Cuando se trata de uno de los trabajos más duros, pero muy importantes, y para respetar, ¿no?, a todas las personas que trabajan en el campo. Yo pienso que el tema de la tecnología, en alguna forma sí perjudica, pero en otra forma sí también beneficia. El perjuicio sería, pues, para todas las personas que somos de esta generación, los que estamos bordeando los 40, 50, 60, 70 años, que están todavía trabajando en el campo. Obviamente a ellos les perjudicaría, porque no se podrían cómo alinearse con la tecnología, cómo usar una computadora, una maquinaria, ¿no? Pero ya está, esta generación ya está de salida. Pero a la nueva generación que viene, ¿no?, a trabajar en esa línea, en el campo, le beneficiaría mucho. Porque obviamente ya, pues, los esfuerzos físicos serían menos, los trabajos en el campo serían menos, ya usarían más maquinarias y de repente la producción podría ser mucho más. Pero el tema del primera de la generación que estamos de salida, no tenemos responsabilidades, tenemos que son más pesados todavía el trabajo mismo del campo, la agricultura. Es las responsabilidades que uno tiene que pagar, ¿no?, cada mes, su electricidad, su alquiler, y se tiene que aguantar, tiene que ir a trabajar diario, 7 días a la semana, muchas horas, y es un trabajo muy duro, y sobre todo son trabajos que muchas compañías todavía no han visto cómo cuidar a un trabajador, porque se usan muchos químicos, y eso de los químicos aún es aún más pesado todavía que trabajar, que cortar un árbol, que podar, que piscar, que levantar en posiciones dificultosas una producción, los químicos son los que a uno le cansan, le dañan. Pero si usaran las compañías grandes menos químicos, de repente los trabajos serían mucho más alegres, la gente va a cantar, va a trabajar cantando. Si uno se acerca ahí al campo, hay mucha gente que le gusta cantar y alegres van trabajando. A pesar que es duro el trabajo, pero lo más duro viene a ser esa parte, ¿no?, de los químicos, que uno se tiene que cubrir de los pies hasta la casa, los cabellos, para que no le peguen los químicos. Entonces, eso podría ser de repente algo en contra y salir de eso con la nueva tecnología. Podrían usar de repente maquinarias más buenas, más modernas, que no malogren también la agricultura, porque hay muchas sierras que se usan químicos, que cuando cortas un árbol, ese árbol ya no retoña. En cambio, si cortas con una hacha y con la mano, parece mentira, pensó que son los dos materiales, los dos materiales son metales, pero sí, el de la hacha todavía el árbol retoña. Entonces, la tecnología tendría que poner mucho ojo de cómo podemos cuidar la naturaleza. Así la nueva generación van a tener mejor producto, mejores resultados y también su salud, que es más importante. Y la salud de la tierra, la salud de nuestra tierra, que lo hemos pisoteado completamente, lo hemos malogrado completamente, solamente por aquellas personas que han pensado en su bolsillo, en su poder, sin importarles que le hemos matado a nuestra tierra. Qué bonita tierra que Dios nos dio, pero lamentablemente lo estamos acabándolo. Ojalá que podamos levantarlo, hacerlo respirar, pero para eso tendríamos que esperar a los sabios, a los grandes constructores de maquinarias, de la tecnología, que hagan algo, que no maltraten mucho a nuestra naturaleza. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, José, por llamarnos de Fresno con esos comentarios muy valiosos. Ahorita te escucharemos. Melissa, me parece que nos dio varios puntos para comentar este asunto de que, claro, las nuevas generaciones le van a dar la bienvenida a esta tecnología. Hay quienes ya van de salida, pero excelentes los puntos que nos hace sobre, pues, adquirir productos agroquímicos o productos que sean amables con el medio ambiente y, por supuesto, con los trabajadores, que no sean tóxicos, que les cuiden, les protejan al trabajador del campo, y así hasta con ganas se van a poner hasta a cantar, nos dice José. Vamos a hacer una muy breve pausa, Melissa, y regresamos con más. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta. Y bueno, Melissa Montalvo nos acompaña, reportera del Fresno Bee y parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central, de la cual nosotras aquí en Radio Bilingüe somos parte. Melissa, escuchamos a nuestro amigo que nos llamó hace un momento de Fresno, José. Pues ya escuchaste sus opiniones. ¿Cuál es tu reacción?
Sí, Chelis. Muchas gracias. José mencionó muchos buenos puntos. Creo que el primero que mencionó fue las generaciones, ¿no? Hay quizás la tecnología no sirve a las generaciones de la gente de mayor edad, pero quizás es buena cosa para la nueva generación. Lo que no sabemos todavía de la coalición F3 es cómo van a priorizar los trabajadores para participar en sus programas de capacitaciones para los trabajos de AgTech. No hay mucho detalle todavía sobre cómo van a ir al campo, al field, a invitar a la gente. No sabemos cómo van a trabajar con la gente que quizás no tiene documentos o que sí tiene documentos. Entonces, hay muchas preguntas todavía sobre cómo van a incorporar los trabajadores. Uh-huh. Pero, pues, lo que mencionó José también sobre lo cuidar los recursos naturales, ¿no? Y cuidar a los trabajadores mismos, pues eso también es un tema en AgTech. Por ejemplo, el cuidar cómo se usa el agua, cuidar cómo el escape de recursos tóxicos. Entonces, lo que mencionó sobre cómo mejor cuidar la tierra y la gente, pues es algo que es parte de la meta de AgTech y de la coalición.
Así es. Pues gracias, Melissa, gracias por esta conversación y pues también por dar tu comentario a la llamada que recibimos. Seguiremos seguramente en programas venideros, Melissa, siguiéndole la pista a esto que viene para los campos, para los trabajadores, y las opiniones de ustedes que trabajan directamente ahí en los campos pues siempre son bienvenidas. Seguiremos en otro programa, Melissa, sin duda alguna, comentando más de este asunto. Melissa Montalvo, gracias por habernos acompañado. Repito, ella es reportera del Fresno Bee y es parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central desde Fresno. Nos acompañó Melissa. ¿Quieres agregar algo más?
Sí, Kelly, muchas gracias. Nomás quiero agregar que sin duda quedan muchas más preguntas y comentarios y queremos seguir reportando sobre eso. Entonces, les invito a marcarme o mandarme mensaje a mi número 559-212-4425. Otra vez, 559-212-4425.
Bien, muchas gracias, Melissa. Que tengas buen día.
Buen día, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Melissa Montalvo. Nosotros seguiremos con más aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Vamos a tener pues otro tema del cual ya les adelantábamos al principio de esta edición y tiene que ver pues con estos incendios forestales, con todo el cambio climático que estamos experimentando en varios lugares y aquí en California pues no es la excepción, que han hecho que la seguridad de las y de los trabajadores del campo sea un problema realmente del Estado. Pero en Sonoma, después de meses de estar presionando por parte de organizaciones y de activistas, el gobierno del condado de Sonoma aprobó un programa nuevo de acceso a la evacuación que está diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas durante las temporadas de los incendios forestales. El programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola evita que los trabajadores agrícolas trabajen en esas zonas de evacuación que son peligrosas, que son tóxicas durante los incendios forestales en las temporadas de pizca y de varias cosechas. Y si bien este impulso por una mayor seguridad de quienes trabajan los campos se originó en el condado de Sonoma, esto, como dije, se ha convertido en un punto central para aquellos trabajadores del campo, sus defensores, en otros condados del estado de California, especialmente en aquellos que también han experimentado los incendios frecuentes en los últimos tiempos. Sobre esto estaremos hablando de un momento a otro cuando nuestro invitado se una con nosotros para platicar pues cuáles son las reglas, cuáles son las protecciones, de qué se trata específicamente este programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola. Mientras lo conectamos, si usted tiene algún comentario que hacernos sobre el tema previo que tuvimos con nuestra invitada anterior sobre pues la entrada de este uso de la tecnología, la inversión de muchos millones que va a entrar a California y que van a beneficiar o van a inquietar, porque bueno, sí suena que va a beneficiar, pero también, como dijimos, seguramente habrá muchas inquietudes de quienes trabajan los campos para saber hasta dónde les van a capacitar, hasta dónde esta entrada de tecnología, pues sí, les va a ayudar en sus trabajos, hacerlo más liviano quizás, pero hasta dónde les va a llegar a ellas y a ellos el beneficio de ser capacitados, de entender, de agarrarle la onda, como decimos, a esas nuevas tecnologías que quizás van a facilitar quitar el trabajo, les van a disminuir las horas, pero ¿esto qué significa? Porque lo que mencionaba hace un momento Melissa, que ha escuchado de personas trabajadoras del campo que se han venido quejando de que, bueno, pasaron las horas del overtime, de las horas extras, pero esto a algunas personas, a nosotros también nos han reportado aquí en Línea Abierta, que no necesariamente les está ayudando, sino que todo lo contrario, les bajan las horas, es decir, pues los empleadores están tratando de no pagar esas horas extra y les van quitando las horas tratando de distribuírselas para no tener que pagarles estas a ninguno de los trabajadores. Esas son inquietudes que Melissa ha escuchado y que nosotros también hemos recogido aquí cuando ustedes nos hacen el favor de llamarnos y compartir sus inquietudes. Ahora, pues con todo esto que viene con estas inversiones, pues también queremos saber cuáles son las inquietudes, las preocupaciones. ¿Le gustaría aprender, entrarle a este asunto de la tecnología agrícola? ¿O por el contrario, no le importa? Quizás piensa que, como nos decía nuestro escucha anterior, con buenos puntos, que esto es más bien para ayudar o beneficiar a las nuevas generaciones. Quizás puede ayudar a las nuevas generaciones, pero ¿por qué decir no de entrada desde ya a las personas mayores, digamos, de edad? Estoy poniendo mayores de edad entre comillas porque, bueno, yo creo que no hay una edad en que usted pueda decir que ya no le entra la tecnología. Vamos a escuchar en programas venideros más sobre este tema. Ya tenemos a nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, con quien vamos a hablar sobre este programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola, que, repito, evita que los trabajadores del campo, los trabajadores agrícolas, trabajen en zonas de evacuación peligrosas, en zonas tóxicas, durante los incendios forestales, en las temporadas de pizca y de otras cosechas. Me acompaña David Cárdenas, quien es director del proyecto de organización del norte de la Bahía del Condado de Sonoma. Bienvenido, David, ¿qué tal?
Mucho gusto, ¿cómo estamos?
Muy bien, David, gracias por estar con nosotros. Déjame mencionar un poquito de ti antes de irnos al tema. Entiendo que David se graduó en el 2004 y comenzaste inmediatamente a trabajar como el primer organizador de jornaleros en la ciudad de Greyton, en California, en el centro de jornaleros. Organizaste ahí a los trabajadores en los procesos de contratación de manera democrática y esto incluía la educación política, las clases de inglés, los servicios de salud, en pocas palabras, pues todos sus derechos a los cuales de los cuales merecen. El gobierno del condado de Sonoma, David, aprobó este programa de acceso a la evacuación diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas en las temporadas de incendios forestales. Lo conocemos como el programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola. Explícanos en qué consiste.
El programa consiste en que ahorita el condado ha funcionado los últimos desde el 2017 sin un proceso formal para ver quién entra y quién no entra a las zonas de evacuación para hacer trabajo, en este caso del campo, de la uva, de cosechar, de piscar la uva durante los incendios. Eso quiere decir que todos tienen que ser evacuados que viven ahí, menos los trabajadores que tienen que entrar para salvar la cosecha de los rancheros, de la gente más rica del condado. Ha funcionado sin un programa oficial, pero lo que significa esta tarjeta es que ellos van a tener verificación de quiénes van a entrar a una zona de evacuación, qué requisitos hay para entrar a esa zona. Entonces se va a formalizar el proceso en los años de aquí en adelante. Entonces, por la primera vez ya tenemos una póliza formal para asegurar que hay más protección para trabajadores y hay menos riesgo en saber quiénes van a entrar y saber quiénes van a salir, porque tampoco antes se podía saber muy bien quién entraba y quién salía, y eso crea mucho riesgo en momentos de locura, en momentos de desastre, y eso no es bueno para nadie.
Por supuesto que no. Gracias, David. Déjenme mencionarles que acabo de experimentar un temblor, no sé de cuánto fue, pero se sintió bastante fuerte aquí en San Francisco. Espero que no se repita. De todas maneras, les paso el aviso por si tengo que salir corriendo. David, con este programa, explícanos ahora cuáles son las nuevas reglas, qué es lo que cambia a beneficio de quienes están trabajando o quienes se dedican a esto de las cosechas.
Sí, yo trabajo para una organización que se llama Trabajos con Justicia. Ya tenemos un año y medio que estamos organizando trabajadores agrícolas alrededor de la cuestión de los incendios, porque en parte tenemos que escuchar los trabajadores otra parte tenemos que escuchar a la tierra, y la Así tierra es. Está hablando claramente de que no hay agua, que hay sequía, y que la cuestión de incendios va a ser más y más lo normal en esta región de Sonoma, Napa, el norte de la bahía. Y entonces los trabajadores dijeron que en momentos de incendio lo que más requerimos es, uno, si no se puede trabajar o no queremos trabajar durante el humo, durante los incendios, queremos seguridad de desastre, o sea que la uva está asegurada. Si el ranchero pierde la uva, tienen compensación, pero uh-huh. los trabajadores que pierden trabajo no tienen compensación. Entonces los trabajadores buscan una protección, una forma de compensar esos sueldos. So, el condado estableció $1,000,000 de un fondo de compensación para trabajadores que pierdan trabajo durante los desastres, durante los incendios. También esta nueva póliza regula la cuestión de justicia lingüística, que si un trabajador, una cuadrilla de trabajadores que van a entrar a una zona hablan solo triqui, o solo chatino, o solo zapoteco, el ranchero o el mayordomo tiene que requerir que la plan de emergencia sea traducida a los idiomas que están pidiendo la cuadrilla cuando no hablan solo español. Entonces eso también es la primera vez en el condado, en la historia del condado, que se ha reconocido idiomas indígenas. El otro parte que establece es asegurar que hay agua limpia, baños limpios durante los incendios, porque también con la locura de lo que está ocurriendo, muchas veces se pierda esa necesidad de tener baños y agua limpia. Entonces eso es lo que establece por parte de los trabajadores esta nueva póliza, pero también, como dije, regulariza la cuestión de saber y tener detalles de quiénes son los trabajadores que están entrando a estas zonas y quiénes están saliendo, para tener una buena práctica y récord de saber quiénes pueden, quiénes no. Lo que el condado también estableció con esa nueva póliza es que por ahorita no se va a dejar trabajar las cosechas uh-huh. Durante los incendios. Entonces esto implica que unos van a poder entrar, pero nomás para asegurar que tal vez se está regando, o tal vez van a cuidar los animales que están en donde hay vacas, etcétera. Pero por ahorita no, el condado no va a dejar a piscar durante las temporadas de incendio. Entonces esto es importante. El doble filo de eso es que tal vez unos trabajadores no pueden trabajar, pero lo que nosotros empujamos es que tiene que haber compensación económica para los que no van a poder entrar, porque este es un momento económico, la pizca es clave para la vida económica de los trabajadores. Entonces, a lo menos también pudieron establecer un fondo para proteger y cuidar y compensar a los trabajadores.
Y hablas del fondo, que es $1,000,000, decías, si bien escuché, Devin, ¿eso es suficiente para la compensación para los trabajadores?
Para nada, para nada. Es un inicio, y nosotros trabajamos juntos también, independiente del gobierno, con un fondo que se llama el UNDACA Fund, que se estableció en el 2017, y desde el 2017 el UNDACA Fund también ha compensado a $16,000,000 directamente a los bolsillos de los trabajadores. Entonces ese alianza es importante, pero la realidad es que los rancheros son los que deberían estar compensando sus trabajadores. El gobierno no debería tener que hacerlo, ni fundaciones independientes. Los rancheros deberían tener la responsabilidad de hacer estos fondos, de compensar a sus trabajadores, y lo que hemos aprendido es que realmente no lo han hecho. Si uno pierde una semana de trabajo, uno no les da nada, o tal vez les dan una tarjeta de Safeway para $50, algo así. No es suficiente. Ellos tienen la responsabilidad, pero no lo están tomando, y en ausencia de eso y sin poder presionarlos a hacer que lo hacen, que eso va a ser la pelea, la lucha que estamos para el año que entra. Pero mientras no hay, vamos a tener que hacer que el gobierno hace más que $1,000,000, y que estos fondos independientes también pueden recurrir a esos fondos y dárselos a los trabajadores.
Bien, gracias. Davin Cárdenas está con nosotros, director del Proyecto de Organización del Norte de la Bahía del Condado de Sonoma. Haremos una breve pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Davin Cárdenas, director del Proyecto de Organización del Norte de la Bahía del Condado de Sonoma, con nosotros, comentando sobre el programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola aprobado recién por el Condado de Sonoma para pues dar acceso a la evacuación diseñado para proteger a los trabajadores agrícolas en las temporadas de los incendios forestales. Ahora, pues ya nos adelantabas un poco, Davin, pero cuéntanos cómo implementar todos estos cambios. ¿Cómo va a ser?
Va a requerir poder trabajador. Lo que más que nada, estas pólizas de que estamos hablando, estas nuevas realidades, lo más importante es tener un base de trabajadores que están dispuestos de luchar. Porque el gobierno también, igual que los rancheros, siempre van a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero sin una organización, un base que está dispuesto de empujar para que se implementa, nada va a pasar, ¿verdad? Porque todos quieren verse bien en los ojos del público, pero al momento de implementar, a veces es diferente la cosa. Entonces nosotros vamos a estar no solo empujando con el gobierno, pero tenemos nosotros también observadores comunitarios, voluntarios de la comunidad que están yendo durante la pizca. Hemos estado visitando los ranchos a la 1-2 de la mañana para asegurar. Entonces ya hay ojos sobre la industria, y hay ojos sobre el gobierno para implementarlo. Entonces mucho va a ser en parte de que nosotros como público, como ciudadanos del mundo, también tenemos la responsabilidad de asegurar que se implementan estos cambios, porque no va a ser fácil también. Y lo bonito es que no solo tenemos un base de trabajadores luchando, pero también tenemos alcance a casi 2,000 trabajadores que también pueden reportar cuando no se está implementando estas cosas, para que nosotros también podemos mover. Entonces tenemos ojos por todos lados, que es lo bonito. Tenemos reporteros del pueblo que están trabajando adentro de la UBA, que también nos van a dejar saber lo que está pasando o no pasando, para asegurar que estas cosas se implementan, pero es un inicio, hay mucho más, y la madre tierra va a dictar cómo actuamos nosotros en los años que entra, porque los incendios van a seguir, la sequía va a seguir, y la industria va a tener que cambiar, no pueden seguir como están haciendo. Entonces nosotros vamos a estar pendiente y empujando cambios que benefician a los trabajadores y benefician a la tierra.
Uh-huh. Hace un momento, Davin, comentábamos precisamente lo que tenemos aquí en California también con esto del Build Back Better y el asunto de empezar a meter la tecnología agrícola, y pues decíamos quizás habrá opiniones encontradas de gente que diga que bueno, bienvenido, porque esto nos va a alivianar el trabajo físico, el esfuerzo físico, pero por otro lado quizás se piensa en el desplazamiento de los trabajadores en este asunto que tiene que ver con los incendios forestales, con los cambios climáticos. No sé si tengas una opinión sobre esto de entrarle a la tecnología de la agricultura.
Sí, no, pues estamos hablando con muchos trabajadores. Ayer estaba yo platicando con un trabajador acerca de que ya están empleando menos trabajadores, y que el usar máquina, lo que dijo el compañero es que también la planta se pone triste. O sea, cuando hablamos con la gente que está directamente comunicándose con las plantas diariamente, con la uva, con el vino, con lo que es la tierra, ellos también dicen que esto no es natural, y la planta tampoco puede aguantar este tipo de procedimiento. Entonces, de muchas formas, uno afecta el trabajador porque hay menos trabajadores. Pero también estamos hablando con productores orgánicos, biodinámicos, que dicen que uno no puede reemplazar a los manos que hacen esta tierra con máquina, porque no va a ser igual, va a dañar la planta, va a dañar la tierra. y realmente pensamos que muchos agricultores piensan que tal vez esta industria no va a tener mucho más que 10 años al futuro. Sin agua no hay nada, ¿verdad? Y yo creo que puede ser que ellos están tratando de sacar cada gotita, cada dinerito que pueden ahorita mientras se puede, pero no están viendo el futuro de la ecología, de la economía. Entonces realmente estamos nosotros trabajando directamente con trabajadores que ya han sido desplazados de la industria de la uva, y estamos intentando encontrar nuevas industrias. Entonces es un nuevo momento para nosotros, pero sí, se está sintiendo esa presión los trabajadores aquí del norte de la bahía.
Ya, bueno, pues estos son algunos de los adelantos que nos da Davin Cárdenas sobre este programa de tarjeta de verificación de acceso agrícola y su opinión, por supuesto, sobre esto de entrarle a la tecnología en los campos. Sobre todos estos, esto que sí son las parte de las nuevas reglas, es asunto de la justicia lingüística, que es muy importante, y sobre todo a la hora de la capacitación, Davin, la capacitación en la seguridad de las y de los trabajadores. No sé si quieres agregar ya para ir cerrando, ¿cómo queda la capacitación? Capacitación en seguridad, me imagino que, como dices, platican con los trabajadores, les van pasando la voz o monitoreando hasta dónde realmente se va cumpliendo lo prometido, Davin.
Pues es difícil decir, y estamos buscando los buenos actores en la industria, bajo la mesa, unos productores están hablando con nosotros, estamos formando alianzas, la industria entera realmente ha sido difícil. Estamos en una lucha en contra de los jefes de la industria de muchas formas, pero buscamos siempre la manera de hablar, de extender la mano, de sentarnos en la mesa con los buenos actores, con los que quieren dialogar, con los que quieren negociar y los que quieren mejorar las vidas de los trabajadores y la tierra en sí, la tierra que nos da tanto aquí en este condado, en esta parte del mundo. Queremos trabajar con ellos, entonces siempre estamos con ese deseo de conectar con los que están y quieren ver el futuro para lo que es.
Bien, pues agradecemos, Davin Cárdenas, por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta, edición extra, director del proyecto de organización del norte de la bahía del condado de Sonoma. Gracias, Davin, por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima, Davin Cárdenas. Pues así estamos cerrando esta edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y repito, pues hace un momento les decía que estaba sintiendo en ese momento el temblor y ya sabemos que el epicentro fue en San José, California, y según se reporta, pues fue de una magnitud de 5.1. Así que esperemos que no se repita. Mientras tanto, si usted nos escucha, ya sabe, les hemos alertado de cómo prepararse para este tipo de emergencias, así que estemos atentos y atentas. Por lo pronto cerramos así la edición extra de Línea Abierta. Soy Chelis López, gracias, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.